Vamos a escucharnos.
W. W Radio
96.9.
Vamos a escucharnos.
How about getting off of these antibiotics? How about stopping eating when I am full of? How about them transparent dangling carrots? How about that ever elusive kudo? Thank you. Thank you, frailty.
Everybody to the wild, wild west. A state that's untouchable like Elliot Ness. The track hits your eardrum like a slug to your chest. Like a vest for your Jimmy in the city of sex. We in that sunshine state where the bomb ass hemp be. The state where you never find a dance floor empty and pimps be. On a mission for them greens. Lean, mean, money making machines.
We have to change our immigration laws.
Es una batalla por la independencia.
Cuando se alcanza la democracia,
escuchas.
A concluir la
etapa bajo la lupa,
en este estudio se aborda 1950,
el agua en México se enfrenta a un gran
problema. ¿Asegurar que es robo a la nación?
Noticias W con Verónica Méndez.
5:04, ya levántense, arriba México, arriba madrugadores. ¿Qué tal, cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todos los que despiertan, buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna, los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa, muy buenos días. Los informo, los escucho y los leo. Estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México 96.9 y en arroba W Radio, ya saben, con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W. Cuéntenos cómo amanecieron, qué van a hacer. Ya estamos pisando el fin de semana. Hoy es la última y nos vamos, ¿sí? Nos vamos de fin de semana. Muchos ya están de vacaciones. Qué buena onda. Pásenla bien, disfrútenla. Por lo pronto, pasen por aquí. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo. Primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez. Hoy es viernes 29 de julio del 2022. Son las 5 de la mañana con 5 minutos y arrancamos. Porque para luego es tarde.
Noticias W.
Buenos días, Ciudad de México. Buenos días, Víctor Sandoval.
Gracias, Vera. Buenos días. Pues ya llegando al inicio del fin de semana, el viernes, que coincide siempre con la quincena, pues espera, sobre todo mucho movimiento.
Ya sonó la caja registradora. También, eso es muy emocionante, Víctor.
Pues sí, sobre todo, siempre hay más movimiento de tránsito en calles y avenidas. Y bueno, también como es ya el periodo de vacaciones de verano, pues también se espera quizá en este inicio de fin de semana, vamos a ver cómo se va a notar en las salidas de carreteras. Quizá este viernes muchas personas ya abandonen la Ciudad de México en este periodo de verano, o que entre hoy y mañana pues espera quizá movimiento ya a las salidas de las diferentes salidas carreteras. De momento, la habilidad a muy buena velocidad. En este momento no tenemos mayor problema, poco a poco ya se empieza a incrementar el aforo vehicular, al igual que también el transporte público opera ya de manera normal. Pero el reporte que tengo.
Gracias, Víctor Sandoval. Amanece mojado en algunas zonas de la Ciudad de México, ¿verdad?
Sí. Ha llovido en diferentes zonas, no como antier, pero sí ha llovido en diferentes zonas de la Ciudad de México. Y bueno, sobre todo, pues bajar la velocidad para evitar algún percance de tránsito.
Gracias, Víctor Sandoval, por mantenernos informados primero que nadie y antes de que salga el sol. Te abrazo mucho, que tengas buen fin de semana.
Vero, buenos días.
Muy buenos días. Y de la Ciudad de México, como todas las mañanas, a la Perla Tapatía. Buenos días, Guadalajara. Buenos días, Toño Neri.
¿Qué tal, Vero? ¿Cómo estás? Muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Quiero comentarte que durante esta madrugada, fue una persona atropellada al parecer por un camión blindado sobre la avenida Federalismo y Francisco Villa en la colonia El Batán en Zapopan. Sin embargo, este camión, bueno, pues se escapó. Esta persona fue auxiliada por los paramédicos de la Cruz Verde y llevada al puesto de socorro de la Cruz Verde Norte. Y también, por otra parte, en las últimas horas se registró un accidente ahí sobre la carretera Chapala, a la altura de la curva del Tapatío en Tlaquepaque, luego de que un tráiler se queda sin frenos y hace chuza en contra de otro tractocamión, igual que también lo provoca que se salga del camino, que quede en las afueras, y otros seis vehículos. El saldo fue de una persona fallecida y de siete lesionados de gravedad. Después de este accidente, bueno, pues pasaron pues varias horas para que las ruedas retiraran los automotores, y fue pues un dolor de cabeza poder transitar por la carretera Chapala, así como también la avenida Lázaro Cárdenas, Juan de la Barrera, el nuevo periférico, debido a este gran accidente que se registró las últimas horas. Y bueno, lo curioso es de que el fiscal del estado, Joaquín Méndez Ruiz, pues se llegó al lugar a coordinar los trabajos de primer respondiente, para decirle a los agentes de tránsito bueno, por lo que se tenía que hacer, no hay detenidos porque el conductor que provocó esta situación, bueno, se dio a la huida. Así es de que las personas que están hospitalizadas se encuentran en estado regular y la persona que falleció fue llevada al servicio médico forense. Así es de que pues estaremos pendientes de lo que surja durante este día, pero muy buenos días.
Gracias, gracias Toño Neri, gracias por informarnos ese temprano de amanecer con nosotros con la información más destacada desde Jalisco. Te mando un fuerte abrazo, que tengas buen fin de semana, Toño.
Hasta luego, muy buenos días.
Muy buenos días.
El clima del meteorológico.
Vamos con los expertos, es momento de ir con los expertos al Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua para que no nos sorprenda el clima, porque vaya que nos ha sorprendido la lluvia a muchos. Gracias Marco Antonio Lugo, adelante, buenos días.
Buenos días al auditorio. Tenemos que para hoy viernes el monzón mexicano sobre el noroeste de México ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en regiones de Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Durango. Por otra parte, un canal de baja presión sobre el interior del país, en interacción con el desplazamiento de la onda tropical número 17, que se extiende sobre el oriente de la mesa central y el sur del litoral del Pacífico mexicano, avanzará gradualmente hacia el occidente del país y va a interactuar con entrada de humedad de ambos litorales y con una zona de inestabilidad en los niveles altos de la atmósfera. Todo esto generará lluvias puntuales fuertes a muy fuertes sobre el centro y sur del territorio, incluido el Valle de México. Y lluvias puntuales muy fuertes a intensas harán presencia en zonas del occidente del país. Estas lluvias podrían generar, por supuesto, incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones, además de que estarán acompañadas de descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y posibles granizadas. Nuevamente persistirá el ambiente vespertino caluroso sobre entidades del noroeste, norte y noreste del territorio nacional, llegando a ser de ambiente muy caluroso con temperaturas superiores a los 40 grados en zonas de Baja California, Nuevo León y Tamaulipas. Finalmente mencionaremos que los ciclones tropicales Frank y Georgette del Pacífico, ambos con categoría de tormenta tropical, se desplazarán sobre el Pacífico sin afectar a la República Mexicana. Y completando este cuadro de lluvias, tendremos que habrá sí. intervalos de chubascos en estados como Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Tabasco. Y lluvias aisladas harán presencia en Baja California y Baja California Sur. Soplarán vientos con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora en zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, y rachas de 50 a 60 kilómetros por hora tendrán lugar en Chihuahua, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí, además de las costas de Campeche y Yucatán. Y para el Valle de México, hoy esperamos ambiente matutino fresco, siendo frío en zonas montañosas del Estado de México. Habrá bancos de niebla durante esta mañana en zonas altas de la región, y con probabilidad de lluvias durante el transcurso de esta mañana. Ya por la tarde el ambiente se tornará templado y con cielo nublado, acompañándose de lluvias puntuales muy fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo, tanto para la Ciudad de México como para el Estado de México. El viento soplará de dirección este y noreste de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar hasta los 45 kilómetros por hora en zonas de tormenta. Para la Ciudad de México, hoy prevemos una temperatura máxima de 21 a 23 grados, con mínimas actualmente registradas entre los 12 y 14 grados. Y para la capital del Estado de México, la máxima alcanzará entre 18 a 20 grados, con mínimas que tienen lugar actualmente entre los 9 y 11 grados Celsius. Estas son, Vero, las condiciones más representativas que reportamos desde el Servicio Meteorológico Nacional de Conagua.
Que para algunos están muy contentos y muy felices, como en Monterrey, ¿no? Les llovió y pues era la novedad. Videos por aquí, por allá, imágenes. Bueno, estaban felices los regios.
Sí, definitivamente después de ese largo periodo de sequía y los estragos que han dejado en esa zona norte del país.
Así es. Gracias, Marco Antonio Lugo. Que tengas buen fin de semana. Te abrazo mucho.
Igualmente, excelente fin de semana para todos.
Gracias, Marco Antonio Lugo.
Noticias W.
Pues ahí está, ahí está. Hay mucha información, ¿eh? No se mueva. ¿Sabe por qué? Pues resulta que no eran bachecitos, ¿eh?, los daños en las pistas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Son las pistas completas y no las van a reparar hoy, mañana o pasado. ¡No! Agárrese y bien fuerte, porque eso va para diciembre. Para diciembre, si bien nos va. Si bien nos va, porque hoy el diario El Universal trae en su primera plana una nota muy importante. Sin pista, sin rastro, no se sabe dónde quedaron 2,000 millones de pesos que estaban destinados para la infraestructura y para el mantenimiento del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Pues sin rastro y sin pista, no se sabe dónde está ese dinero. También vamos a hablar de lo que ha ocurrido en esta reunión que tuvo el presidente López Obrador con su gabinete. A apretarse el cinturón, a apretarse el cinturón. Ahora vamos a andar pidiendo casi limosna, porque va a pasar de la ¿qué? Austeridad republicana a la pobreza franciscana. Y pues sea Juan o sea Chana, pero pues las finanzas públicas de este país están mal. Vamos a tener reacciones y vamos a tener toda la información. También le voy a llevar la información sobre el COVID-19, porque esto no ha pasado, porque esto no se ha superado. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, presume su sistema y su modelo de seguridad. Dice que es bien compartida y quien quiera, pues se los presume, se los enseña, se los presta. Les dice cómo le está haciendo para controlar la inseguridad y la violencia aquí en la Ciudad de México. Esto y más noticias. Hoy es viernes de Viaje Sónico con León Ortiz. No nos lo podemos perder. Por lo pronto, a seguir las recomendaciones, porque el COVID-19 continúa, así que a lavarnos las manos continuamente, estornudar o toser en el ángulo interior del brazo. Hay que estar muy bien hidratados, tomando muchos líquidos, sobre todo agua natural. Hay que consumir muchos cítricos, limpiar y desinfectar las superficies de uso común, ventilar los lugares cerrados, que ya no limpiaba, que ya no ventilaba los lugares cerrados, hágalo. Que ya no limpiaba y desinfectaba después de las reuniones con la familia, hágalo, por favor. Evite las aglomeraciones. No puede quedarse en casa, a ver o no. Pues ya, ahora sí hay que salir, son vacaciones, esto, el otro. Hágalo, hágalo con todas las medidas, con todos los cuidados. Les recuerdo, hoy es viernes, no circulan los autos con engomado azul, terminación de placa 9 y 0, holograma 1 y 2. ¿Va a viajar en el transporte público? Lleve su cubrebocas, lleve gel antibacterial, límpiese las manos constantemente. Están bien duros los cambios de tiempo, de temporal. En la mañana amanece frío, luego a media tarde un calorón, luego otra vez helada, lluvia. Bueno, hay que cuidarnos. Va a andar en la calle, va a andar en lugares públicos, use su cubrebocas, por favor. En todos los lugares públicos hay que usar el cubrebocas. Vámonos de lleno a la información.
La información al momento.
Ya le decía yo que no son bachecitos, son las pistas completas lo que se tiene que reparar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y justo ahorita en vacaciones. Cuéntanos, Octavio García, adelante, buenos días.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. Así es, será hasta diciembre del presente año cuando concluya la rehabilitación mayor de la pista 05L23R del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, conforme a su proyecto y programa anual de ejecución, informó la Terminal Aérea Capitalina. Mediante un comunicado se explicó que esta rehabilitación consiste en el corte y reposición de carpeta asfáltica según se requiera, colocando malla geotextil y capa de concreto asfáltico, además la ampliación y acondicionamiento de sus márgenes laterales, franjas de seguridad y trincheras. También se contempla el mantenimiento y sustitución de circuitos eléctricos, equipos de iluminación de borde, ejes y umbrales de pista y los circuitos eléctricos normal y emergente que en conjunto forman los sistemas de iluminación y ayudas visuales que tenían más de 20 años de uso. Asimismo, la reubicación de trincheras pluviales, pintado del señalamiento horizontal y obras complementarias como deshierve para liberar los márgenes e inhibir presencia de fauna que pueda afectar las operaciones. La rehabilitación de la pista permite corregir su deterioro por condiciones climatológicas y la carga que recibe por las aeronaves que operan en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, manteniendo con ello las condiciones de seguridad operacional. para que se lleven a cabo estos trabajos, se cierra la pista entre las 23 y las 5:50 horas del día siguiente, horario en que es menor la demanda de aterrizajes y despegues, y con ello disminuyen las posibles afectaciones a vuelos. Los trabajos incluyen materiales, mano de obra y maquinaria especializada. Se precisa que a finales del 2022 se preparará el proyecto ejecutivo para la rehabilitación de la pista diagonal 05R diagonal 23L. La autoridad aeroportuaria subrayó que los reportes de los pilotos Pilot Report o PIREPEP se atienden de inmediato y en donde, entre otros aspectos, informan a las autoridades de aeropuertos sobre las condiciones físicas de la pista. Hasta aquí mi reporte, Vero. Muy buenos días y que tengas excelente fin de semana.
Tú también, Octavio, que sea un buen fin de semana para ti y para los tuyos. Gracias por la información esta mañana, pues así es como amanecemos. No era bachecito, no era hoyo, no era ahí cualquier cosita. No, son las pistas completas las que se tienen que reparar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Así que viaje con tiempo, con mucha calma, con paciencia, porque bueno, pues estas obras de rehabilitación que se tenían que haber hecho desde el 2020, pues no se hicieron. Hubo ahí un mantenimiento, pero pues se ha ido posponiendo y entonces pues ahí está el bachecito convertido en pistas totalmente destrozadas. Como lo publica hoy el periódico Reforma en su primera plana, no solo es un bache en una de las pistas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México lo que hay que arreglar. También el diario El Universal abre con el tema del aeropuerto. En su primera plana dice, sin pista de los 2,000 millones de pesos para el aeropuerto. Aunque el actual gobierno tenía conocimiento de los daños en las terminales 1 y 2, autoridades han ido, lo que le decía yo, posponiendo las obras. Pues ahí está el asunto del aeropuerto. Así que si usted lo va a ocupar, viaje con calma, con tiempo, con mucha paciencia, ya sea para despegar o para aterrizar, porque pues hay maniobras de mantenimiento en las pistas del aeropuerto de la Ciudad de México. Vamos a más información. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pues dice que su modelo para contener la violencia, la delincuencia, la inseguridad en la capital del país está funcionando. Cuéntanos, Evangelina Hernández. Buenos días.
¿Qué tal, Vero? Tras insistir en que en su administración los delitos de alto impacto han bajado a la mitad, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se dijo dispuesta a enviar su modelo de seguridad pública a todo el territorio nacional. Hay muchas cosas, dijo, que hemos desarrollado y que podrían ser un ejemplo.
Creemos que hay muchas cosas que hemos desarrollado que podría ser un ejemplo para otras entidades de la República y ahí estamos abiertos a colaborar con distintos estados de la República. Presentarlo, dar el ejemplo y en la medida de lo posible, si así se desea, pues trabajar con otras entidades de la República.
Al participar en el cuarto Congreso Internacional de Seguridad y Proximidad realizado en el municipio de Ciudad Nezahualcóyotl en el Estado de México, la mandataria informó que gracias a su estrategia de seguridad, 3,500 jóvenes capitalinos no han ingresado a las filas de la delincuencia. Si hay un joven al que le falte escuela, nosotros garantizamos que tenga una. Si hay un joven que no tiene empleo, le buscamos la manera de darle empleo. Y si hay una familia que tiene una enorme necesidad económica, nosotros la integramos a un programa de atención a la familia. En ese sentido, Vero dijo que no hay necesidad de combatir al narcomenudeo en esta ciudad porque eso no va a sacar a los jóvenes de las adicciones.
Lo que hacemos no es perseguir el narcomenudeo, sino a los generadores de violencia. Eso cambia por completo la orientación, de tal manera que lo que buscamos pues es precisamente disminuir los homicidios y disminuir los delitos de alto impacto y no necesariamente lo que tiene que ver con narcomenudeo. No porque no sea un delito, sino porque nos orientaría a otro tema que finalmente desde nuestra perspectiva tiene que atenderse de una manera preventiva, porque de cualquier forma no disminuiría el consumo.
Así las cosas, Vero. Buenos días.
Buenos días, Evangelina. Gracias por la información esta mañana. Vamos a más noticias. Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con su gabinete legal y ampliado y órale, pues apretarse el cinturón, les dijo. Bueno, pues fácil decirlo, ¿verdad? Rocío Jardines, adelante, buenos días.
Vero, muy buenos días, y alrededor de 2 horas fue la duración del encuentro que la mañana de este jueves tuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador y los integrantes de su gabinete legal y ampliado en Palacio Nacional. El objetivo, analizar las estrategias para ajustar un poco más el cinturón del gasto gubernamental y pasar de la austeridad a la pobreza franciscana. Y es que, de acuerdo al propio primer mandatario, a pesar de la reducción que se dio desde el inicio de su gobierno, aún existe margen para hacer los ajustes necesarios.
Sí hay siempre márgenes. Tenemos que cuidar todos los gastos de operación. Ayer hablaba yo de que no hemos comprado vehículos nuevos. ¿Cuándo se había visto eso? ¿En qué gobierno? Si lo primero eran los carros, aviones, todo eso ya no existe. Y el ejemplo lo da Presidencia.
Aún se desconocen mayores detalles de cómo se implementará la llamada pobreza franciscana, Vero, pero el presidente adelantó que las medidas no implicarán el despido de trabajadores, además que está garantizado el presupuesto para programas sociales y obras prioritarias.
¿Cuánto necesitamos para financiar los programas de bienestar, los programas de desarrollo? Adelanto de que no vamos a tener dificultad, no vamos a detener ninguna obra, tenemos para terminar este año, no hay subejercicio, eso significa de que el avance físico corresponde al avance financiero y lo que es sagrado pues es la nómina.
Y es que tras la reunión que comenzó poco antes de las 11 de la mañana, los secretarios de Estado decidieron guardar total silencio, Vero, y solo se vio salir en primer lugar al director de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero, así como al de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett. También se vio a Adán Augusto López, secretario de Gobernación, acompañado de Roberto Salcedo, secretario de la Función Pública, y entre otras, la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde. El jefe del Ejecutivo Federal solo compartió a través de sus redes sociales que hubo un análisis con los responsables de programas para el bienestar y obras estratégicas para evaluar el avance, analizando los desafíos y reafirmando el compromiso de seguir trabajando con intensidad, profesionalismo, honestidad y en beneficio del pueblo mexicano. Vero, el reporte.
Gracias por la información, Rocío Jardines. Bueno, pues hace poco más de un mes me acuerdo que le daba yo a conocer esta información de que el gobierno del presidente López Obrador le compra a empresas fantasmas, a empresas sancionadas, a empresas recién creadas. Esto lo difundió, lo analizó y lo dio a conocer el Instituto Mexicano para la Competitividad. De hecho, Valeria Moy, su presidenta, directora del instituto, pues decía, no, es que no basta con que, ay, me aprieto el cinturón y aquí le amarro acá, saco pañuelitos blancos y ya digo que ya no hay corrupción, que la corrupción se acabó. No basta, no basta, porque en el índice de riesgos de corrupción en las compras públicas del gobierno federal, pues se revela eso, que el gobierno compra mal, usa mal el gasto público, compra empresas fantasmas, empresas sancionadas, a empresas recién creadas. ¿Se acuerda también que platicábamos del caso de la señora que vendía cosméticos y que vendía chácharas y ahora pues era la encargada de los eventos públicos del gobierno federal? Y o sea, pues o lugares que según eran grandes empresas, y no, pues era una tlapalería, era un negocito ahí. Todos esos aspectos, todos esos ángulos de la administración pública, pues son terreno fértil para la corrupción. Aunque digan, no, pues nos amarramos el cinturón, sí, pero a la hora de comprar, a la hora de invertir, a la hora de gastar, pues se hace mal. Y entonces, pues no hay dinero que alcance. No hay dinero que alcance. Así se digan pobreza franciscana, austeridad republicana, como le quieran llamar. Pues es solamente un disfraz de la mala administración que hay. Este índice, ahora recuerdo que este índice que daban a conocer hace poco más de un mes, 4 de cada 10 pesos en compras públicas se gastaron a través de procedimientos, escuche bien, sin competencia en el 2021. 41% del monto total de las compras fue por una adquisición directa y 4% a través de invitaciones restringidas. Y luego, súmele que el portal de Compranet está caído. O sea, pues no funciona, ¿no? Que ya va a funcionar. Imagínese, o sea, el portal donde se ve los movimientos, todo el movimiento del gasto público, pues se cayó y pues no sabemos cuándo vaya a quedar. Oiga, pero pues es importante conocer, que la opinión pública conozca en qué se gasta su dinero, sus impuestos que se pagan. Ah, no, pues ahora que podamos la arreglamos, ahora que podamos. Bueno, esto de la pobreza franciscana, pues generó muchas reacciones. Cuéntanos, Jaime Obrajero.
Pero buen día, así es, el diputado Héctor Saúl Téllez aseguró que el anuncio del presidente López Obrador de que su gobierno transitará de la austeridad republicana a la pobreza franciscana es solo un discurso falaz, frívolo y acomodaticio para continuar con los recortes en distintas áreas del sector público con el fin de seguir con un gasto irresponsable en obras faraónicas, sin planeación y con altos sobrecostos. El legislador federal del PAN sostuvo que se trata de un discurso falaz del Ejecutivo, pues en el manejo de las finanzas públicas no hay austeridad republicana, menos una pobreza franciscana. Es solo un discurso frívolo. Sabe que las finanzas están mal y lo que necesita es seguir haciendo recortes de donde sea para seguir financiando sus caprichos. Resaltó que a ese gasto irresponsable se debe sumar los sobrecostos por la falta de planeación de las obras faraónicas como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la refinería Dos Bocas y el Tren Maya, las cuales son un elefante blanco que han duplicado y hasta triplicado la inversión inicialmente anunciada por el propio presidente. Vamos a escuchar.
Es un discurso falaz, es un discurso con mentira, pero sobre todo frívolo y populista. La austeridad republicana y ahora la pobreza franciscana es un mito. Este gobierno ha gastado miles de millones de pesos en dispendio y en despilfarro. Solamente hay que ver las 3 megaobras con sobrecostos considerables y con falta de planeación. Entre las 3 obras, mínimo asciende a por lo menos 400,000 millones de pesos de sobrecosto en las 3 obras.
Recordó que parte del dispendio de recursos públicos incluye ya el ahorro de los mexicanos, pues su administración recibió de su antecesor 3 fondos presupuestales de los que no se rinden cuentas. El diputado panista destacó el Fondo Mexicano de Petróleo con poco más de 23,000 millones de pesos, si bien no ha disminuido, tampoco ha crecido, y los que se han sufrido un descalabro importante son, por ejemplo, el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios, que tenía más de 320,000 millones de pesos y hoy apenas cuenta con 9,000 millones, es decir, le rasuraron casi 310,000 millones que eran ahorros para la estabilización de las finanzas públicas. El legislador Saúl Téllez puso como ejemplo de los gastos opacos y excesivos el caso más grave de corrupción en Segalmex, por más de 9,000 millones de pesos en observaciones, donde no se sabe dónde está ese dinero, y si le sumamos lo de Liconsa y Diconsa, que son sus filiales, el monto asciende a más de 12,000 millones de pesos que no se sabe dónde están. Pero ese es el reporte que tenemos.
Sí, gracias Jaime Obrajero. Pues ahora sí que nadie sabe, nadie supo. Por ejemplo, los albergues para mujeres víctimas de la violencia machista han recibido, ¿sabe cuánto? Vamos, ya más de medio año, más de medio año de gasto presupuestal. Y los albergues para mujeres víctimas de la violencia han recibido 0.6% del presupuesto público asignado en el 2022. 0.6% de presupuesto público asignado. Llegas al albergue, no, está cerrado. Oigan, me acaban de golpear. No, pues regrésese a su casa, aquí el albergue está cerrado, porque pues no hay recursos para mantenerlos. Las ciudades para la mujer, ¿se acuerda de estos lugares donde había psicólogo, abogados, penalistas? llegaba una mujer con sus hijos, la recibían, le daban toda la atención. Así se llamaban, creo, las ciudades para la mujer. Yo, a mí me tocó ir a la inauguración de una acá en Michoacán, los albergues para las mujeres. Bueno, pues hoy se publica en el diario Reforma que el 0.6% del presupuesto público asignado para estos centros de atención a las mujeres, para los albergues de las mujeres víctimas de la violencia, es lo que se ha invertido, 0.6%. Vamos a ver cuándo llega lo demás. En más informaciones, en más noticias, pues también en la Cámara de Senadores hubo reacciones. Vamos a escuchar lo que dijo el senador Damián Cepeda.
Así es, Vero, ¿qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarte. Al dar a conocer su resolución final de evaluación de desempeño de instituciones de banca múltiple 2021, la Secretaría de Hacienda informó que de las 50 instituciones de banca múltiple que lo integran, 49 obtuvieron una calificación satisfactoria en la evaluación de desempeño realizada por esta dependencia. El reporte menciona que únicamente Deutsche Bank México, institución de banca múltiple, obtuvo un resultado final no satisfactorio. Sin embargo, informó que el sistema bancario en México mantiene una posición sólida y resiliente en un contexto de alta inflación. La dependencia federal explicó también que la evaluación de desempeño de instituciones de banca múltiple tiene como objetivo promover que las actividades al apoyo y promoción del desarrollo de las fuerzas productivas del país y del crecimiento de la economía nacional con apego a sanas prácticas y usos bancarios, esto basado en una política económica soberana. Asimismo, busca fomentar el ahorro en todos los sectores y regiones del país y su adecuada canalización a una amplia cobertura regional que propicia la descentralización del propio sistema bancario. Para ello considera, entre otros, los siguientes aspectos: la intermediación relacionada con la actividad crediticia y la captación de recursos, de los cuales las instituciones llevan a cabo sus operaciones bancarias, y la calidad de servicios en la operación de las mismas. Además, toma en cuenta en su evaluación el desempeño en las actividades de inversión y divisas. Por último, Hacienda apuntó que la presentación de la resolución final de la evaluación de desempeño de las instituciones de banca múltiple del año 2021 se fundamenta en los artículos 5 y 22 de los lineamientos para la evaluación de desempeño de las instituciones de banca múltiple publicada el 31 de diciembre de 2014 en el Diario Oficial de la Federación, así como en lo establecido en la resolución por la que se modifican los lineamientos para la evaluación de desempeño de las instituciones de banca múltiple publicada también en el Diario Oficial, pero esto el 11 de enero del 2017. Hasta aquí mi reporte, Vero. Muy buenos días y que tengas un lindo fin de semana.
Gracias, Octavio. Pues ahí está esta mirada que le echa la Secretaría de Hacienda a las instituciones bancarias. Hablábamos de la pobreza franciscana y de las reacciones que hay en el Congreso de esta medida que busca implementar el presidente López Obrador, pero pues igual y solo en su imaginario, porque en la realidad... Ayer veíamos al canciller Marcelo Ebrard con guaruras, llega con sus camionetones ahí con guaruras. Sí, un video que anduvo circulando ayer en redes sociales. Pues, pobrecitos no andan. A ver, vamos a escuchar a Damián Cepeda, senador del PAN.
Entonces, una malentendida política de austeridad, en este caso, que habla de pobreza franciscana, puede tener un impacto negativo en esos servicios públicos. Necesitamos que el gobierno se apriete el cinturón en los gastos innecesarios y superfluos, pero no en aquellas funciones importantes para los ciudadanos. Apretar el cinturón al gobierno en gastos superfluos, en gastos que no sirven, siempre va a ser bienvenido. Pero descuidar las funciones importantes como seguridad pública, como salud, como educación, como al día de hoy lo está haciendo, esa es una austeridad malentendida que le hacen daño a los mexicanos.
Anaya es senadora del PRI, vamos a escuchar.
Simulación que el presidente hace en esta discursiva narrativa falsa, en donde la realidad nos muestra con datos reales que el gobierno está gastando más que nunca, que este año vamos a tener el déficit más grande que ha tenido el gobierno en los últimos años, cercano al 4% del Producto Interno Bruto, que esto nos llevará también a pedir la deuda más grande que ha pedido el gobierno en los últimos años, y que la pobreza franciscana no es otra cosa más que llamar la atención y hacerse los austeros, cuando en realidad son un gobierno despilfarrador y con muy mala planeación.
Jorge Carlos Ramírez Marín, vamos a escuchar lo que dijo el legislador.
Llama la atención que esta izquierda que ahora llama a la austeridad franciscana era la que se quejaba cuando se hacían recortes presupuestales en las administraciones anteriores. Porque aunque digan que la nómina no se va a tocar, sabemos que lo que se está tocando son funciones esenciales del Estado. El aprovisionamiento de medicinas, los equipamientos de hospitales, la atención de la salud en todos los niveles, la seguridad de manera muy significativa, el mantenimiento de instalaciones estratégicas. No puede haber una renuncia a los deberes del Estado con el pretexto de la austeridad. Qué bueno que se ahorre, pero de verdad que lo más importante sería sacar bien las cuentas.
Sacar bien las cuentas, gracias. Vamos a más temas políticos. A unas horas de que inicie el proceso de elección de los consejeros estatales en Morena, bueno, quienes elegirán al próximo dirigente, el líder de la mayoría en el Senado de la República, Ricardo Monreal, denunció la exclusión y la intolerancia hacia los fundadores del movimiento, pero advirtió que va a resistir. Dice que la democracia de nuestro país está en juego. Vamos a escuchar lo que dijo el senador de Morena, Ricardo Monreal.
Hay vicios de origen en el proceso, dado que se ha acudido a la exclusión de fundadores, de militantes y simpatizantes sin que haya de por medio un proceso de expulsión o suspensión de derechos, sino simplemente por el criterio arbitrario de las dirigencias. Entre quienes podrían convertirse en nuestros dirigentes se encuentran inscritos personas que apenas hace poco, algunos años, nos combatían. Con ello estaríamos en riesgo de perder la esencia y el propósito principal del partido.
Pues ahí están las declaraciones de Ricardo Monreal. Vamos a temas de COVID con Evangelina Hernández. Adelante, buenos días.
Vero, muy buenos días. Para informar que en las últimas 24 horas se registraron 24.893 nuevos contagios por COVID-19 y 113 fallecimientos más. Así que el número de mexicanos muertos durante esta pandemia asciende lamentablemente a 327.525. Pero aunque ya se registra un descenso en el número de contagios en esta quinta ola, el número de personas contagiadas en la última semana ascendió a 155.000 y el número de fallecidos fue de 646 mexicanos. En este momento hay 192.200 personas enfermas con coronavirus. Las entidades con más casos activos en este momento son Ciudad de México, Colima, Baja California Sur, San Luis Potosí, Querétaro, Coahuila, Tlaxcala, Sinaloa, Nuevo León y Aguascalientes. La ocupación de camas generales bajó en las últimas 24 horas un punto porcentual, es decir, pasó de 18% a 17%. La ocupación de camas con un ventilador se mantuvo igual, es decir, en 5%. Hasta aquí el reporte.
Gracias, Evangelina Hernández. En las redes sociales siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero ¿quién es quién en las tendencias? Buenos días, Luis Ávila.
Tendencias en redes.
Mi querida Vero Méndez, me da muchísimo gusto saludarte en viernes al fin. Y viernes para muchos, por supuesto, de quincena, oye, de quincena.
Sí, ya sonó la caja registrada.
Ya sonó.
Pues
ya
pase por su sobrecito, pase a cobrar ya.
Ya por ahí pasaditas las 4 de la mañana ya nos avisó un compañero, que sí, nuestro querido, ya nos avisaron, ya cayó. Sí. Ya está está la lana.
¿Cómo ahí dice? Ya saltó la liebre.
Ya saltó la Ya, oye, ya saltó y por supuesto se vive diferente, aunque he de decir que un poquito lluvioso en la Ciudad de México. Hace rato que llegué aquí a las instalaciones de Tlalpan 3000, ya estaba como comenzando a llover y vemos también, por supuesto, otros reportes que hay lluvia en otras partes de la ciudad, ya mucho más en forma, así que conduzca con precaución, tenga cuidado, por supuesto, salga cubierto porque sí está lloviendo en esta capital mexicana y pues no va a dejar de hacerlo en un ratito, así que bueno, pues tenga cuidado también. Por supuesto, hablando de lluvias, Monterrey, por fin hubo lluvia. Se festejó, por supuesto, en la capital de Nuevo León, porque la cosa del agua sigue siendo una situación complicada. Así que, bueno, pues ayer cayeron las lluvias en Monterrey después de varias semanas que no había nada. Y bueno, esperemos se pueda normalizar la situación del agua allá en pues en esta ciudad, que últimamente ha sufrido bastante, bastante los estragos de no tener agua, sí. Que incluso venden agua en estas plataformas digitales de compra-venta y que llegan garrafones por mensajería. Decían, por supuesto, que no está permitido llevarlos, ¿no? Sin embargo, bueno, pues sí, los han llevado y pues sí, la gente está vendiendo y aprovechándose, por supuesto, también de la situación, porque hay gente que vende muy caro estos garrafones de agua. Y bueno, pues ahí está esta situación con el agua, la lluvia en Monterrey y pues lo que está sucediendo con esta sequía. También,
fíjate, y la esposa del gobernador, ¿no? Mariana Rodríguez ahí bailando, cantando, sí, brincando, oye, bajo la lluvia, cargando a unos niñitos, a ver si no se le enferman, ojalá y no, pero pues, señora, pues, por favor, pues, fin, si quiere lucirse, sí, luzas usted sola, sí, ¿para sí, qué, sí, sí, para sí, qué sí, saca ahí sí, a los niños a mojar más ahorita en esta temporada?
Sí, oye,
¿para qué?
Sí, sí, sí.
Creo,
bueno,
que son,
pues,
niños que están en el DIF.
Sí, ¿no? Sí, los sí. Que... Sí, aquí ha sido muy polémico su actuación con estos pequeños, y lo ha hecho no una, sino varias veces, y que ha dejado bastantes críticas en las redes sociales. A final de cuentas, una mujer que pues se ha hecho famosa precisamente, no solamente por ser la esposa del gobernador, sino por estar en las redes sociales de manera constante. También, fíjate que hay un video que es impactante, una serie de videos en realidad, un concierto en Hong Kong de una banda china. La verdad es que sí, estuvo complicado. Se llama Mirror la banda. Y le cae una pantalla a uno de los bailarines.
Ay,
impresionante, sí, cómo sí se ve. La verdad es que yo no he encontrado mucha más información de cómo está en la situación, pero sí, creo que pues tiene heridas severas en el cuello y hubo otra lesión en la cabeza. Pero sí es impactante esta serie de videos, cómo cae una pantalla. Es una pantalla gigante, de esas que cuelgan, por supuesto, escenarios muy tecnológicos en esta parte del mundo. Sí. Una pantalla gigantesca, se ve pesada, se nota, y le cae encima a esta bailarín de manera increíble en la cabeza. Y bueno, pues por supuesto el concierto se detiene, se cancela, y atender al lesionado, que sí, de verdad, pues uno lo ve y no se queda como con mucho ánimo de seguir viendo más videos, pero sí es impresionante cómo se le cae esta pantalla encima. Desde luego uno pensaría que en estos lugares donde regularmente las cosas están como más controladas, no pasaría tan fácil. Sin embargo, bueno, pues ahí está esta situación de cómo le cae la pantalla encima, y sin lugar a dudas, pues nos quedamos impactados al ver estas imágenes.
Sí.
Bueno,
más de 13,000 personas estaban en ese concierto, ¿no?
Sí, 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 sí,
tienes
sí
razón. Ese video le ha dado la vuelta al mundo. Gracias, Luis. Que tengas buen fin de semana. Pásala chévere. Vamos a una pausa muy breve y regresamos para el final.
Sobredosis de vitamina D por la mañana, el paraguas por la tarde y las noches más cortas de la temporada.
Doble. Escuchas W Radio 96.9.
Si es verano,
es W.
No importa el destino. Lo que importa es movernos.
Movilidad W.
Por W Radio.
Peatones, aplicaciones, tips, música, motos, ruedas verdes y lo mejor del mundo automotriz.
Conducido por Beckett Gutiérrez, Andrea Echegoyen, Elías Ramírez y Camilo Gilbert. No te lo pierdas todos los sábados de 1 a 2 de la tarde.
Muévete con responsabilidad.
Movilidad W.
En W Radio.
Si es radio, es W.
96.9.
Noticias.
W.
Dentro de no existen, juro con mi amigo.
Hay una sensación que tú la puedes tener aquí, hoy por hoy, evidentemente.
Mirada global.
Hola, Vero, ¿qué tal, amigos de W? Qué gusto saludarnos en este viernes, y además hay que ganarnos la quincena, así que vámonos con la información. Para cerrar julio, tendremos de todo un poco como en botica y haremos un viaje informativo por Asia, Europa y América. Iniciamos con temas de COVID porque casi 1 millón de personas en Wuhan, la ciudad china en la que se registró por primera vez el coronavirus, volvieron a ser confinadas para evitar la transmisión de COVID-19. China sigue la estrategia de COVID cero, que incluye pruebas masivas, reglas estrictas de aislamiento y bloqueos locales. En Wuhan, una ciudad de 12 millones de habitantes, se detectaron casos asintomáticos gracias a las pruebas periódicas. Ahora vamos a Sudamérica, donde Colombia y Venezuela restablecerán relaciones diplomáticas a partir del 7 de agosto, día en que Gustavo Petro toma posesión de la presidencia colombiana. Las relaciones entre Bogotá y Caracas han sido tensas a lo largo del mandato del actual presidente colombiano Iván Duque, tanto por la acusación de Venezuela de que Duque dio cobijo a delincuentes, como por la ausencia de reconocimiento de Nicolás Maduro como mandatario venezolano, mientras sí se ha respaldado a Juan Guaidó como presidente encargado. Es momento de viajar a tierras europeas porque la Catedral de Notre Dame en París podría reabrir en 2024 tras más de 3 años en trabajos de reconstrucción por ese incendio registrado en 2019 que destruyó su techo y derrumbó una torre. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, había comprometido que la catedral, la cual data del siglo XII, sería reabierta para 2024 cuando su país sea sede de los Juegos Olímpicos. Ahora vamos a Estados Unidos, quien ofrece una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información sobre la presunta injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016. Sí, esas que ganó Donald Trump. Bueno, pues autoridades de la Unión Americana indican que organizaciones rusas se habrían hecho pasar por ciudadanos estadounidenses y operaron algunas páginas de medios sociales y grupos diseñados para atraer audiencias con el fin de sembrar la discordia en el sistema político de Estados Unidos. Y para cerrar con noticias de la prensa rosa, aprovechando el cargo de su abuelo, una de las nietas del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se casará en un jardín de la Casa Blanca. Naomi Biden, de 28 años, compartió en Twitter: "Finalmente hemos decidido dónde será la ceremonia y para el alivio del servicio secreto y con el apoyo de los perros, nos vamos a casar en el Jardín Sur", por supuesto, refiriéndose a la Casa Blanca. Y hasta aquí llegamos por hoy. Gracias. Muy buen fin de semana.
Hoy comenzamos con el deseo de estar a la altura del auditorio y que están atentas a los acontecimientos mundiales y locales y deseosas de una información completa y oportuna.
Y luchó contra la injusticia.
Es momento de...
¡Apúntele bien!
¡Viaje Sónico! Bien, señores, vamos con noticias que tienen que ver con veterinarios, con señores que cuidan a los animales, con estos doctores que agradecemos muchísimo
por cuidar a nuestras mascotas.
Tenemos la historia de Tano Lipapatanawinichi. A ver, otra vez. Tano Lipapatanawinichi. Tano Lipapatanawinichi. Y así me voy toda la cápsula. Ok. Bueno, ya. Un veterinario de Katum Bay,
en Tailandia,
tuvo que salvar la vida de una cucaracha. Lo escuchó muy bien. Esta fue llevada por una persona que, según él, la habían pisado en la calle.
¡Doctor! ¡Doctor! ¡Doctor!
Y bueno, la cucaracha fue trasladada al hospital de animales de Sairak. El veterinario tomó su trabajo muy en serio y decidió ayudar a la persona con el paciente.
No te preocupes, hijolita, la alivianamos.
La noticia la publicó en su cuenta de Facebook para que todos dijeran que qué buena onda por parte del doctor.
Vas a perdonarme el algodón, pero ya lleva como 28 inyectadas tú.
Esto no es una broma.
Esto indica compasión y piedad hacia cada criatura.
La bondad apoya al mundo.
Esto fue lo que dijo el señor en su cuenta de Facebook. La cucaracha la pusieron en un recipiente oxigenado para ver si podía sobrevivir y que no sufriera más.
No te dolió nada, ¿verdad? Tengo la mano suave, manuco.
¡Misterio misterioso de la adivinanza misteriosa! A ver, a ver, a ver.
¿Quién es algo y nada a la vez?
¿De qué estoy hablando? Si quieres conocer la respuesta, ver fotografías de las noticias y saber un poco más de ellas, sígueme en Instagram.
Mi nombre es León Ortiz.
Ah, qué bien friegas, hombre.
Búscame en Instagram como Leoncio Cósmico.
Y mire qué piernas tan flacas y feas, de veras.
Continúa escuchando Noticias W con Vero Méndez.
Ya se fue, perdonen ustedes.
Qué divertido eres, León Ortiz. Gracias, gracias por los viajes sónicos de los viernes. Gracias, Lakers Gap. Dice Vero, ya no me saludas. ¿Cómo de que no? Te mandamos un fuerte saludo. Gracias, Mario Mora, Mix Romero desde Estados Unidos. Muchas gracias, queridos madrugadores que nos han acompañado a lo largo de esta semana. Para todos un lindo y maravilloso fin de semana. No se mueva, no le cambie. Ya viene Así las Cosas. Mi querida Gaby, buenos días.
¿Cómo estás, mi Vero? ¿Cómo llegas a este viernes 29 de julio? Hoy, ay, por cierto, sí, cumplen 56 años de casados mis papás.
¡Ay, qué maravilla! ¡Felicidades! Eso ¡felicidades!
Sí es, eso sí son bonito. Muchos años, ¿eh? Eso sí, sí son muchos sí. años. 56 sí, sí. años.
Uno anda por acá, cosa. ¡Ay, 15! No, eso es de verdad. Ay,
te faltan 41.
Sí, sí.
Bueno, es que acabo de caer en cuenta que es 29 de julio.
Felicidades a tus papás, Gaby. Muchísimas felicidades. Gracias. Qué alegría.
Gracias,
¿no? Ay, qué felicidad. Esos matrimonios largos, sólidos. No, hombre, qué alegría. En las buenas, pues en sí. las malas, en las mejores, en las peores, ahí están juntos.
En todas, ahí están, exactamente, mi sí. Vero. Pero bueno, pues llegamos al viernes, último viernes del mes. Además, y bueno, traemos varios temas. Nos vamos a detener tantito en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Oye, además de que ya
pasando.
Cayó la quincena, ya nos dijeron los ya, que saben. Ya cayó, es que Memo, ya cayó. Es que Memo es ya cayó. Rápidamente
ya.
Él
Yo
él
ya
sabe,
tuve por ahí un mensajito ¿verdad? De mi banco que dice ya cayó la quincena. Yo dije, ¡eje! Hoy sí voy a comer bien.
Esos mensajes sí valen la pena que nos despierten.
Exacto. Así que estén atentos todos, pero
¿tienes
bueno.
Tienes comida, ¿eh? Tú tienes hoy comida
hoy tengo.
Grande.
Sí, así es, así que, híjole, venga. Bueno, varios temas hoy, mi Vero. Vamos a entrarle al aeropuerto, vamos a hablar de los problemas estructurales sí. en la Terminal 2, de lo que tanto ha hablado el presidente. ¿Qué le pasa al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? Pablo Álvarez.
Ah, yo pensé
y Casa.
Que ibas a decir, ¿qué le pasa al presidente?
No, ese no.
¿Qué
ese,
le pasa al aeropuerto?
No, me meto en esos problemas. Es más fácil saber qué le pasa al presidente, al aeropuerto que al presidente, así que, pero bueno, entonces te decía con Pablo Álvarez y Casa, vamos a avisar qué está, preguntarle sí. qué está pasando con las pistas, que dice que además es muy difícil de resolver. Y también vamos a platicar con el periodista Salvador Camarena. ¿Por qué? Porque nos contó su experiencia. Hay un podcast muy bueno de Salvador Camarena, una crónica que se fue y voló desde el aeropuerto Felipe Ángeles. Entonces, bueno, pues vamos a platicar con él cómo fue su experiencia después de viajar desde el aeropuerto Felipe Ángeles. Así que hoy a las 7 de la mañana nos vamos a detener en ello y vamos a tener una conversación seguramente muy rica con Raúl Trejo del Arbre. Tengo en mis manos un libro que se llama Posverdad, Populismo y Pandemia. Está realmente muy interesante esto que propone Raúl Trejo del Arbre, miembro del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, así que vamos a platicar con él por ahí de las 8 de la mañana. Enrique Quintana nos dirá cómo se ve el futuro de acuerdo con las cifras del PIB al segundo trimestre del año. Tenemos, por supuesto, los temas más relevantes de la semana con Javier Tejado. Vamos a platicar con el bailarín mexicano Isaac Hernández, nos platica de la novena edición de su espectáculo Despertares que va a presentar en el Auditorio Nacional. Sí. Y en una de esas les tenemos la suerte que vamos a tenemos la suerte de platicar con Tenoch Huerta por ahí de las 9:40 de la mañana, a ver si lo logramos para que nos cuente un poco de todo lo que le ha pasado últimamente y para hablarnos también del Sneaker Fever Fest, es decir, el evento de tenis, no de tenis de jugar tenis, sino de zapatos. Más importante de América Latina. Vamos a conversar con Iván Calderón Pacheco, organizador del evento.
Ay,
te digo que
bonita.
Esta juventud ahora, sí. y ahora es uno de puros tenis, así que bueno, además de deportes, Roberto Aguilar, buena música, así que mi Berito, en unos 3-4 minutitos arrancamos. Yo te mando un abrazo y que tengas un muy, muy feliz fin de semana, mi Vero.
Para ti también, querida Gaby, que sea maravilloso el fin de semana y los espero el lunes a las 5, porque para luego es tarde.
El sol y las lluvias en armónica convivencia.
Escuchas
W Radio
96.9.
Si es verano,
es W.